Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El gobierno de Estados Unidos quita las restricciones para que el Servicio de Inmigración pueda detener a migrantes en iglesias, escuelas y tiendas. El Instituto Nacional de Migración recibe a los primeros connacionales deportados en Tamaulipas y Chihuahua. Morelos se convierte en la primera entidad del país en plasmar en su constitución local el derecho al agua. Veracruz decreta alerta por bajas temperaturas en las partes altas. Advierten heladas y temperaturas bajo cero en Boca del Río. En Estados Unidos, más de 20 estados suscriben una demanda contra el presidente Trump por querer eliminar los derechos para los hijos de migrantes nacidos en ese país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 22 de enero del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, toda la gente de Radar que nos escucha a partir de este momento en la frecuencia modulada o a través de la aplicación. Contento de estar ya aquí con ustedes este miércoles. Arranca también ya la agenda bilateral entre ambos países con todo lo que les platicaremos en las primeras planas y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante pues, el anuncio de Donald Trump. Hay que actuar con cabeza fría, prácticamente fue lo que dijo.
Sí, vamos a ver, porque ya están pasando cosas, ya está empezando a ocurrir este asunto del Remain in Mexico, permanecer en México, que hizo Donald Trump en su primera etapa, que se había frenado y que ya está de nuevo, y por el que México recibe, aunque habían dicho que no, ya dice la presidenta que por razones humanitarias, pero a fines prácticos, lo que está ocurriendo ya es que México está recibiendo migrantes de otras nacionalidades que van a permanecer en México y además ahora sin la certeza de qué va a pasar con ellos, porque con la cancelación de este programa del que hablamos ayer, esta app que le permitía a la gente hacer su cita en México y entonces pues ver cuándo le tocaba la entrevista en Estados Unidos, pues eso ya no está operando. Y de eso y de otros temas como los impactos ambientales que se anunciaron con las políticas de Trump, vamos a estar platicando también con mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Oscar. Pues yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta mañana de miércoles 22 de enero para reportar la turbulencia histórica que estamos viviendo, porque se ve que las cosas van a estar pesadas este año.
Sí, van a estar pesadas. Vamos a platicar también hoy con Jorge Fernández Menéndez, a quien me da mucho gusto siempre poder saludar y que nos cuente lo que significa esta denominación de las organizaciones, el crimen organizado, como grupos del terrorismo, qué significa para fines prácticos, porque se ha especulado mucho sobre eso, y vamos a ver con Jorge, que ha seguido de cerca las implicaciones en materia de la relación binacional, de los riesgos para el país, de la potencial hasta intervención de Estados Unidos en el territorio mexicano de forma directa. En fin, ya lo vamos a revisar y por eso la invitación, Diego, a que participen con nosotros en esta mañana.
Claro que sí, ya saben que estamos interesados en todas las cosas que tengan que decirnos, todos los comentarios que quieran ponernos y nos pueden contactar al 55 529 25 99, o nos pueden encontrar en redes sociales. En Twitter estamos como @Ibero99FM, a mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus, y a ti, querido Oscar.
A mí como @Oscar_Reyma, y Mario
como @MarioCampos, y me dará mucho gusto recibir todos sus comentarios, sus puntos de vista, sus propuestas incluso de temas, de todo lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando también en México, en varios puntos del país, entre otros en Sinaloa, donde el gobernador sigue, parece que sin entender o reconocer el tamaño de lo que está ocurriendo en su estado, lo que una particular, pues no sé si llamarlo defensa, pero resistencia a que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas, pues que uno ya no entiende exactamente pues qué es lo que están planteando o qué es lo que les preocupa, no sé. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Así que ya están abiertos los canales para usted que nos hace el favor de acompañarnos. Déjenme mandar un saludo en especial esta mañana con gratitud a Paulina Díaz Cortés, a Claudia Soto, a Yuli Soto. Gracias, muchas gracias por estar presentes, por siempre ser tan atentas y detallistas. Les mando un gran abrazo y nosotros nos ponemos en manos de Oscar y de Diego, que nos tienen una primera ronda de noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos que el gobierno de los Estados Unidos inició ya las redadas de migración en lugares previamente considerados como protegidos, que son escuelas, iglesias y hospitales. El Departamento de Seguridad Nacional revocó una directriz de la administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar estas redadas en lugares o cerca de ellos.
En Chihuahua y Tamaulipas comenzaron a llegar los primeros connacionales deportados de la Unión Americana. A través de Ciudad Juárez fueron repatriados los primeros 56 mexicanos desde Estados Unidos, y de Matamoros un promedio de 120 personas fueron expulsadas por el Puente Nuevo de Matamoros. Las 56 personas son de origen mexicano, por lo que fueron recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, esa dependencia se ha mantenido total hermetismo sobre la situación de estas personas, en donde se les ha refugiado, el tipo de atención que se les han brindado o si fueron dirigidos a sus lugares de origen.
Y ante la repatriación de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, el gobierno federal tiene listos 9 centros de atención como parte de la estrategia de recepción México te abraza. En Baja California se contará con 2 centros de atención, uno en Tijuana y otro en Mexicali, mientras que en Tamaulipas habrá 3 centros ubicados en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
Y también les contamos, con el aval de todas las fuerzas políticas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar un informe pormenorizado al gobierno de Estados Unidos sobre las medidas, acciones e indicadores para reducir el tráfico de armas, municiones y artefactos explosivos en el marco del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras. La propuesta la formuló Morena durante la sesión de ayer, en la que destacó que México ha cumplido dicho tratado, pero falta que Estados Unidos haga lo propio.
Que por cierto, también los 32 gobernadores, incluyendo la jefa de gobierno, han apoyado la postura del gobierno federal sobre el tema migratorio. Y también en otros temas, en temas de seguridad, autoridades de Canadá anunciaron este martes el decomiso de 835 kilogramos de cocaína, el mayor en la historia de Toronto, presuntamente perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación. La operación, que está denominada como Castillo, se inició en agosto de 2024, que permitió la detención de 6 personas, 2 mexicanos y 4 canadienses en Toronto y otras localidades cercanas a la mayor ciudad de ese país.
A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el homicidio de Elohim N., quien fue asesinado esta tarde en Metepec, Estado de México. Elohim N. fue fiscal regional en Nezahualcóyotl y el año pasado había sido reubicado e instalado como fiscal regional en Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, tras ser involucrado en una investigación, la cual se desconoce el motivo, fue removido del cargo y designado como secretario de Ministerio Público, puesto al cual renunció el pasado 9 de enero.
Y Morelos se convirtió en el primer estado en firmar el acuerdo estatal por el derecho humano al agua y la sustentabilidad con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Este acuerdo fue firmado por la gobernadora Margarita González y el director de Conagua en la Arena Teques, ubicada en las inmediaciones del lago de Tequesquitengo, municipio de Jojutla, en Morelos.
Por otra parte, el juez Gregorio Salazar Hernández, con residencia en el penal del Altiplano, en el Estado de México, obtuvo una nueva suspensión que le otorgó el primer tribunal colegiado en materia penal que ordena a la Fiscalía General de la República le permita el acceso a la carpeta de investigación que inició en su contra, por presuntamente otorgar beneficios injustificados a José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, supuesto capo del Cártel del Golfo y quien está en proceso de extradición a Estados Unidos.
El puerto de Veracruz vivió este martes una notable disminución en la sensación térmica, que descendió hasta los 8 grados centígrados durante la tarde, aunque la temperatura ambiental reportada alcanzó los 18 grados con mínimas de 15 y máximas de 22. La combinación también con vientos intensos y el paso del frente frío número 24 hizo que esta percepción del frío fuera más severa. El fenómeno está vinculado, por cierto, al ingreso de este frente frío número 24.
Un grupo de 18 estados con gobiernos demócratas interpusieron este martes una demanda en contra del presidente Donald Trump en oposición a su intento por acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva. El texto alega que el decreto presidencial es ilegal y atenta contra la Constitución, ya que en la enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Y el primer ministro belga, Alexander De Croo, del partido liberal flamenco Open BLD, anunció su dimisión tras los malos resultados obtenidos por su formación en las elecciones federales y regionales en Bélgica. Reflexionando sobre estos resultados del Partido Liberal Flamenco, que contrastan con los buenos logrados por los liberales francófonos en Bruselas y en Valonia, De Croo consideró que solo ha sido la figura decorativa de esta campaña.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto del mundo deportivo con el querido Omar García, el crack de 99. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego, querido Oscar, querido Mar y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días, pues terminó la gira sudamericana de la selección mexicana, que bueno, si bien presentó un equipo B, no estuvo exento de las críticas, y es que el conjunto de Javier Aguirre ayer perdió 2-0 con River Plate en el Estadio Monumental. Goles de Giuliano Galoppo, así como del colombiano Miguel Borja, sentenciaron el duelo desde la primera mitad, y bueno, pues por supuesto toda la lluvia de críticas contra el equipo mexicano, que bueno, pues ya tuvo su último ensayo antes de la semifinal de la Liga de Naciones de CONCACAF del próximo 20 de marzo, y bueno, pues este balance de una victoria ante el Inter de Porto Alegre y este descalabro ante el conjunto porteño, y bueno, pues al final del día eran ensayos, eran minutos para gente que a lo mejor no había tenido oportunidad de verlos con la selección mexicana, y conclusiones para Javier Aguirre de cara justo a este compromiso, y bueno, en la búsqueda de finalmente conseguir un título de esta Liga de Naciones de CONCACAF.
Muy bien, ahí está la información, querido Omar, en esta probadita. Volvemos contigo un poquito más tarde, como en una hora más o menos, para que nos cuentes ahora sí la información largos y tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, gracias. Como siempre, Omar García, la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Para este día se prevé el cielo con nubosidad dispersa en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius, con heladas en zonas altas del Estado de México, así como bancos de niebla en el centro y norte del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, sin lluvia en el Estado de México y en la Ciudad de México. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 6 a 8 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua te informó Alan de la Fuente.
Radar, localizando ideas.
But I'm immediately withdrawing from the unfair one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes.
Bueno, vamos a platicar de Donald Trump. Como usted podrá imaginar, pues va a ser el actor del que estemos hablando, creo que un buen rato. Pero lo más importante es entender las implicaciones de lo que está haciendo. Hay que separar, un poco como pasaba con el expresidente López Obrador, que son muy poderosos, muy efectivos para jalar la atención, para decir cosas que provocan conversación. Y el reto es separar lo teatral de lo que tiene efectos. Y aquí pues vamos a los temas ambientales, que por cierto estoy viendo videos de ayer la nieve en Florida. No estoy loco, no me equivoqué, no es una fake news, no es inteligencia artificial. En el norte de Florida ayer se registró algo de nieve, que pues, evidentemente es un estado pues, que uno asocia al calor. Haya ido o no haya ido a Florida, pues uno piensa en las naranjas, en el calorcito, y no en la nieve como ocurrió ayer. Es la primera nevada en 130 años que ocurre en ese lugar. Y bueno, ¿pero qué significa para el mundo que Donald Trump anuncie la salida del Acuerdo de París, anuncie que se va a perforar más petróleo, que se declare en contra de estos incentivos que había para los autos eléctricos, que se lance incluso contra las turbinas de viento, la energía eólica, que era la más barata y que él, en esta cosa que hace muy Trump, decir, no, es la más cara y además es la que daña más, pues no, ni una ni otra, pero van contra ellas. Querido Jorge Vieral, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, querido, qué gusto escucharte, como siempre.
Oye, yo escuchaba a Trump con sus múltiples mensajes ayer, antier, y me acordaba de ti, y yo decía, pues es que a ver, Jorge nos tiene que ayudar a poner en perspectiva esto, ¿qué es lo que estamos viendo con Donald Trump y qué tan significativo es?
Pues es significativo, pero me gusta cómo lo pones, Mario, para desmenuzar. Empecemos por el Acuerdo de París y la salida, ¿no? Que él anunció ya con uno de los decretos, fue uno de los primeros firmados. Evidentemente, por recordar que Estados Unidos no solamente forma parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es, pues, es el lugar de la política internacional donde los países se ponen de acuerdo para poder atender la emergencia climática. Tú ya has puesto un ejemplo pues, bastante claro, los has estado poniendo en el transcurso de los años, Mario. Entonces, pues, es muy importante estos acuerdos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la velocidad con que incrementa el cambio climático. Entonces, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que tenía metas bastante ambiciosas en materia de reducción de emisiones, que son los que causan el calentamiento global, pues sí tiene un impacto evidentemente, pues ya no está obligado en el marco de la política internacional a cumplir con el Acuerdo de París. En este caso, Estados Unidos había comprometido una meta de tener emisiones netas cero, o sea, es decir, ya no emitir emisiones de gases de efecto invernadero y compensar las pocas que emite, al 2050 y recortar a la mitad sus emisiones al 2030. Entonces eran metas bastante ambiciosas, ya no está obligado a ello, pero también es importante resaltar que Trump, a pesar de la salida del Acuerdo de París, no se sale de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, ¿no? Okay. Es decir, todavía hay una serie de distintos lineamientos y de distintas políticas acordadas y ratificadas por el gobierno de Estados Unidos en materia de financiamiento, en otros temas que tienen ahí aún a Estados Unidos. Lo que sí impacta, evidentemente, Mario, son en varios lados. La primera es la narrativa. Y esa narrativa sí. Ya se sintió de manera importante. Hay una alianza del sector financiero global para que el sector financiero y principalmente la banca tenga emisiones netas cero, pero que además sus inversiones estén orientadas hacia objetivos climáticos, y ya 6 de los principales bancos estadounidenses ya se salieron de esa alianza siguiendo evidentemente esta narrativa de Trump, y eso es pues bastante grave. Tú mencionabas hace rato que también ya revirtió algunos instrumentos importantísimos, entre ellos la ley de reducción de inflación, la famosa IRA, la Inflation Reduction Act, que a través de 370 mil millones de dólares que había el gobierno de Biden destinado a distintos temas, entre ellos generar instrumentos fiscales y financieros para incrementar la penetración de energías renovables y también incrementar la penetración de vehículos eléctricos. Esta pues ya la echa para atrás, y eso sí tiene un impacto en cuanto a incentivos fiscales, en cuanto a los créditos incluso fiscales que tenía los ciudadanos en Estados Unidos para comprar autos eléctricos, que eran de $7,500 por vehículo. Eso pues ya no está. Con esta narrativa no solamente climática, sino de una defensa a ultranza de la libertad de consumo, ¿no? Decir, aquí ya todo el mundo puede comprar lo que quiera, el vehículo que quiera, elegir lo que quiera, y no tenemos que estar bajo este mandato de cambio climático, este mandato de comprar vehículos eléctricos. Lo señala bastante mal, porque en realidad eran incentivos fiscales, Mario.
De acuerdo. Diego, tú tienes una pregunta que parece tan obvia, digamos, tan de sentido común, que me parece muy pertinente ponerla en la mesa.
Sí, muy buenos días, Jorge. Te saluda Diego Calderón. La pregunta que yo tengo es, ¿qué motivaciones puede tener Trump de retirarse de acuerdos climáticos, teniendo en mente las catástrofes climáticas que experimenta el país, como los recientes incendios en California?
Es una gran pregunta, Diego. La motivación de Trump tiene que ver con una narrativa que en general manejan los gobiernos, los políticos de la extrema derecha, que están manejando una iniciativa de no reconocer el cambio climático como un fenómeno existente, por un lado. Entonces regresamos a la discusión de hace bastantes años, principalmente porque desde una perspectiva económica y proteccionista creen a ultranza no solamente en esta libertad, sino también porque la regulación ambiental y particularmente climática genera precisamente eso, una regulación sobre los distintos proyectos y políticas, y no les da completa libertad para poder continuar explotando las industrias que generalmente han apoyado económicamente estos sectores, como la industria petrolera, por ejemplo, ¿no? O intereses en el gas. Digo, intereses en el gas apoyan tanto a republicanos como demócratas, como de izquierda, como de derecha, pero sí ha sido tradicionalmente, y hay bastantes estudios al respecto, ha sido una industria vinculada principalmente al sector de derecha, al sector conservador en Estados Unidos y en el mundo. Desde esa perspectiva, pues al ser un tema regulatorio y al poner barreras hacia los planes económicos y a los intereses que ellos representan, pues evidentemente generan una narrativa en contra de ello, Diego. Es una excelente pregunta, e iría por ahí mi respuesta.
Oye, ¿qué implica para la comunidad internacional todo esto que nos estás diciendo? Estamos hablando de la economía más grande del mundo, seguida o de la mano de la China, digamos, que tiene un peso pues muy relevante, mucho más que lo que hagan o dejen de hacer otras naciones. Pero ¿cómo debe responder la comunidad internacional a estos cambios de señal? Uno, si tú ves que haya quien lo siga, porque es, fíjate qué curioso, te escuchaba diciendo, las empresas que estaban invirtiendo en fondos de estos ya están tomando reversa, lo mismo que con el tema de DEI, de diversidad, equidad, inclusión, que también están metiendo reversa. Entonces mi duda es, si ves que hay otros países que dicen, bueno, pues si Estados Unidos no está cumpliendo, nosotros tampoco tenemos incentivos para hacerlo, o al revés, que ante las políticas de Estados Unidos vayan a reforzar su compromiso con este tema.
Esta es una gran pregunta también, y hay respuestas diferenciadas, querido Mario. La industria automotriz inmediatamente empezó a mandar señales diciendo nosotros vamos a continuar produciendo vehículos eléctricos, y no lo hacen desde una perspectiva ambiental y climática, Mario, lo hacen desde una perspectiva económica. ¿no? Actualmente ya bastantes modelos de los vehículos eléctricos en Europa, Estados Unidos y en México ya están en el punto de equilibrio con los motores de combustión. Eso quiere decir que ya para muchos modelos comprar un vehículo eléctrico es igual, cuesta lo mismo que comprar un vehículo de combustión, un vehículo que usa gasolina. Pero además tiene otros beneficios para el consumidor, como el no pagar gasolina, ¿no? Y en la medida en que se van ampliando las estaciones de carga, pues eso también tiene pues incentivos económicos y prácticos y logísticos para la gente. Entonces, las automotrices dijeron, bueno, nosotros vamos a seguir produciendo. Las empresas y las industrias, pues también desde una perspectiva energética, aunque puede ampliarse nuevamente la penetración de gas que quería generar Biden, pues en realidad el gas sigue siendo más caro desde una perspectiva energética y económica que consumir energía con fuentes renovables. Entonces las industrias, por un tema económico, van a seguir ampliando su penetración de energías renovables en ese sentido, y el mundo continuará ampliando su penetración de energías renovables simplemente por un tema económico, Mario, pues porque los costos de la energía renovable son de eólica y de solar a gran escala son más baratos que los proyectos de gas. Entonces, los gobernadores, desde una perspectiva política en Estados Unidos, y muchos alcaldes de distintos condados, pues ya inmediatamente dijeron, no, nosotros vamos a seguir con nuestras regulaciones estatales. En Estados Unidos, los estados tienen un poder mucho, muy grande para poder generar regulaciones estatales, y ellos dijeron que nosotros vamos a seguir con nuestra regulación ambiental, muy similar a lo que pasó, Mario, lo platicamos acá en tu espacio, cuando ganó Trump la primera vez, pues los estados dijeron, pues nosotros seguiremos con nuestra regulación. Si a nivel global lo van a seguir o no, bueno, China se convertirá evidentemente pues en uno de los principales campeones. China tiene metas muy ambiciosas en materia de cambio climático que obedecen además su modelo económico, ¿no? A pesar de que tiene evidentemente carbón y gas, pues la penetración de energías renovables y los modelos y políticas de eficiencia energética china van pero volados, y en ese sentido tiene un impacto económico que ayuda precisamente a reducir los costos globales desde una perspectiva de economía de escala. Otros gobiernos, por ejemplo, muy de derecha, muy alineados, que incluso estuvieron en el evento de Trump, como Meloni en Italia o como Milei en Argentina, tienen políticas diferenciadas. Meloni tiene una política climática pues bastante clara, ¿no? Y bastante progresista, muy a la Unión Europea. Entonces, pues puede alinearse con Trump en distintas narrativas, pero no está alineada en materia de cambio climático, por ejemplo. O Milei, pues sí tiene una narrativa pues bastante crítica a cambio climático, pero es muy pro energías renovables, simplemente por un tema de costo y porque cree en la libertad económica ultranza, y como son más baratas, pues está generando las condiciones pues para que la energía renovable en Argentina continúe una penetración como lo venía haciendo. Entonces, es como tú lo dijiste muy al inicio, Mario, se trata de desmenuzar y se trata de identificar en dónde se impacta y no. Y hay mucho ruido, pero vamos a esperar si ese ruido se traduce en realidad en las nueces, ¿no? Yo no estoy seguro de que lo que vaya y diga, pues en realidad frene un flujo económico hacia la sostenibilidad ambiental y reducción de emisiones solamente por una perspectiva económica que ya estamos viendo, Mario.
Pues mira, muy interesante, una buena noticia en medio de esto que estamos viendo. Me encanta cuando dices, a ver, económicamente es mejor ir esta ruta. Ya no es como en años anteriores, que era mucho más fácil optar por el tema del petróleo, porque todavía la infraestructura, los costos, todo lo que significaba, pues había que hacerlo muy cuesta arriba, hoy ya no. Me encanta lo que dices también sobre el rol de los gobiernos locales en Estados Unidos, que pueden también ofrecer resistencias, pero también nos quedamos con lo que significa que el presidente de los Estados Unidos pues tenga una postura de rechazo a muchas de las iniciativas que se han tratado de construir en los últimos años en el plano internacional, como el Acuerdo de París. Y bueno, iremos viendo, si nos lo permites, Jorge, cómo se va ya desdoblando en los hechos estas órdenes ejecutivas de Donald Trump.
Con muchísimo gusto, Mario.
Muchas gracias, es Jorge Villarreal. de la Iniciativa Climática de México. Y vamos a ver, insisto, porque hay, por ejemplo, quitar restricciones para la perforación en algunas zonas que antes había.
El fracking.
Con el tema del fracking, bueno, para Estados Unidos ha sido muy importante para sus reservas de gas y de petróleo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va viendo este tema y así vamos a analizar en otros rubros los efectos de Donald Trump y sus órdenes ejecutivas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma esta mañana. En las primeras planas les platicamos que dice: quiere Donald Trump ya renegociar el T-MEC. Esto lo revela el Wall Street Journal, que Estados Unidos adelantaría la revisión de este acuerdo comercial entre los tres países. Dicen que el mandatario usa los aranceles para presionar a sus socios México y Canadá. Nos comparte una ruta de trabajo que se estaría llevando prácticamente, pero no hay claridad, pudiera ser que esto cambie. Que en este año, el primer semestre, Estados Unidos, Canadá y México inician acercamientos y el segundo semestre empezarían las consultas de cada país para llamar a sus grupos de interés y empezar a recibir sugerencias para que todo esto en 2026 ya sea discutido.
El Universal.
Y en el Universal podemos ver esa etiqueta que ya habíamos visto en portadas anteriores que dice inicia la era Trump y dice día 2 de Trump, deportados, temor y lluvia de demandas. El zar fronterizo dice que ya se activó la operación del ICE contra los migrantes, las escuelas o iglesias ya no serán refugios para ellos y las fiscalías estatales y ONG presentan querellas contra las medidas antiinmigrantes.
La jornada.
La jornada retoma también el tema migratorio, dice, cazarán a migrantes en iglesias, escuelas y hospitales. Esto tras el anuncio el día de ayer por parte del gobierno de Estados Unidos. Una de las líderes religiosas de mayor rango, una obispa, increpó al magnate en la Catedral de Washington. Ya comenzaron los arrestos de extranjeros con miras a expulsiones masivas, lo dijo el zar de la frontera, Tom Homan. Por su parte, Claudia Sheinbaum dice que se ofrecerá a los indocumentados repatriación a sus lugares de origen o integración a nuestro país.
Milenio.
Milenio nos dice, moviliza a Trump a la Guardia Costera y lanza ola de redadas. Despliega la migra en escuelas, hospitales y templos, mientras que naves marítimas se dirigen al Pacífico y al Golfo de México.
Excelsior.
Atención a migrantes será por humanismo, dice Claudia Sheinbaum, siempre defenderé al pueblo. Los extranjeros afectados por el fin de la política de asilo en Estados Unidos serán recibidos, pero se buscará retornarlos a sus países, fue lo que anunció la presidenta.
El Financiero.
Y el Financiero nos dice, ordena a Trump revisión de política comercial de Estados Unidos. La evaluación incluye el T-MEC y debe de estar lista antes de abril.
El Economista.
Aranceles podrían costar a México un punto porcentual del Producto Interno Bruto este año, de acuerdo a la calificadora Moody's. Prevé impacto en la economía por las políticas de Donald Trump. Nuestro país es el más expuesto ante los anuncios del presidente en materia de migración y cobros adicionales a productos foráneos. También Donald Trump confirma arancel adicional a bienes chinos. Sus planes incluyen fijar tarifas a la Unión Europea y sanciones a Rusia.
El Sol de México.
Buscarán migrantes hasta en las iglesias. Instauran el quédate en México y redadas.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times nos habla de un análisis en su portada en línea donde Trump afirma una visión musculosa del poder presidencial al asumir el poder. En varias acciones ejecutivas, el presidente revivió las controvertidas afirmaciones de una amplia autoridad presidencial en su primer mandato e hizo otras nuevas. Parece probable que se produzcan batallas judiciales en los próximos meses.
Y en El País también es noticia la política migratoria de Trump, en donde dice Trump contra la Constitución de Estados Unidos, del fin de la ciudadanía por nacimiento a los indultos por el asalto al Capitolio. La orden ejecutiva acaba con la naturalización de los hijos de indocumentados. Dicen que es contraria, según los expertos, a la 14ª enmienda. 22 estados y 2 ciudades la impugnan en los tribunales.
Primeras planas
y encabezados.
Y seguimos con estos temas de entender los efectos, querido Oscar, los efectos de lo que estamos viendo con Donald Trump. Y vamos con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en La Ibero. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien. A ver, cuéntanos qué nos traes esta mañana a propósito pues de estos mensajes que hemos visto en las primeras 48 horas del presidente Trump.
Sí, me parece que podemos hacer una, trabajar una hipótesis muy delicada, mirando las palabras, los discursos, la construcción de las imágenes, la grandilocuencia, las acciones que ustedes están relatando ya concretas. Ayer en el portal de nuestra universidad publiqué una breve columna en donde me hago la pregunta, ¿estaríamos, estamos ante un gobierno que yo llamaría de limpieza social? Es un concepto fuerte, muy fuerte, pero no me parece que sea un concepto que deba estar afuera de nuestro análisis a partir de lo que el presidente representa en su historia, en su trayectoria y ahora en su proyecto actual. ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos enfrente a un sujeto que ha acumulado poder al paso del tiempo. Y esa acumulación de poder tiene dos grandes planos, Mario. Un plano informal, me refiero al apoyo popular, y un plano formal, me refiero al debilitamiento estructural de los mecanismos de contención al presidente Trump. Señaladamente, el Congreso, el Poder Judicial, y pondría en ambos planos, para diferentes efectos, pondría en ambos planos a los medios de comunicación también en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos, primero, con evidencia suficiente para poderlo afirmar, es una concentración de poder. Esa concentración de poder, a su vez, tiene una identidad, tiene una forma de presentarse al mundo. En esta columna que les platico y que invito a leer en el portal de La Ibero, yo lo que digo es que si tú tienes una persona enfrente de ti que te dice que ha recibido una encomienda de Dios para hacer algo, pues probablemente te lo dice jugando, probablemente te lo dice en serio, probablemente te lo dice alguien en medio de una cosmogonía que te puede hacer reflexionar. Pero si te dice eso la persona que tiene bajo su mando la fuerza militar más poderosa del mundo, y al mismo tiempo te explica que tiene un proyecto al interior, pero también al exterior de sus fronteras, un proyecto de hegemonía global, que a su vez se soporta en principios de supremacía y superioridad moral, Mario, entonces tenemos una combinación en mi concepto explosiva, de altísimo, altísimo riesgo, porque se declaran intenciones de poder hegemónico, es decir, un poder que se impone, no solo frente a su propio a los gobernados en su país, sino frente al mundo. Manda mensajes respecto al Canal de Panamá, manda mensajes respecto a Groenlandia, manda mensajes respecto a China, toda una letanía de mensajes respecto al tema del comercio a nivel mundial, en donde lo que el presidente avisa es que impondrá condiciones. Hay que mirar esto con mucho detenimiento. Y no, lo que pasa es que creo que se nos olvida que este presidente, que este sujeto, no negocia o hace todo lo posible por no negociar, sino imponer.
Sí, así es, él impone, sí.
Y estuvimos pensando y esperando que la contención en su primer gobierno funcionara, y quizá en muchos sentidos en efecto funcionó. Ahora nuestra expectativa no puede ser la misma, Mario. He escuchado a varios analistas que creo que acertadamente hablan de un Trump evolucionado, con un proyecto de futuro. Y cierro mi reflexión con quizá la cereza del pastel, que son el círculo de multimillonarios al lado de él. Entonces, la fuerza, Mario, el discurso basado en la amenaza, en la construcción de miedo, en la criminalización de las personas diferentes, en discurso nacionalista de corte incluso fascistoide o fascista, dicen algunos analistas, en la medida, Mario, que anula en discursos absolutos de blanco y negro, anula a las personas que son diferentes, incluyendo y específicamente con todas sus palabras, por ejemplo, anula la diversidad sexogenérica, por ejemplo. Es decir, para el presidente Trump y para su gobierno y para su mundo, el mundo que él quiere construir o destruir, no existe la diversidad sexogenérica, por ejemplo. Entonces, ojo, sugiero pensar en algo mucho, mucho más profundo que un tema solamente de intereses económicos, comerciales. Todo está conectado, claro, pero sugiero hacer un análisis del contenido y el propósito del mensaje y sus efectos, Mario, sus efectos en la gente, en esa gente que grita, que se inflama en su sentir, en una especie de generación de consenso a favor de el dominio, desde una concepción de país que, lo dice Trump, es el país llamado a dominar el mundo. Ese es mi comentario de esta mañana.
Diego, tú tienes una pregunta sobre este relato trumpista y esta visión que nos está contando Ernesto.
Así es, muy buenos días, Ernesto, te saluda Diego Calderón. Como bien mencionas, el discurso de Trump pretende tener una justificación de superioridad moral. ¿Crees que su política migratoria también guarda una narrativa de superioridad étnica?
No, bueno, sin la menor duda. Una línea entre el nosotros y el ellos, que es una línea típica de los populismos, dicho sea de paso, que incluye, por supuesto, atributos racistas, clasistas, xenófobos, y es eso nos preocupa, pero nos preocupa o nos debería preocupar tanto o más que eso es parte de lo que le dio el voto para triunfar. Y entonces la pregunta hoy, Diego, es mi pregunta en este momento, escuchando las noticias que ustedes nos dan de lo que ya se está haciendo, es qué va a apoyar la sociedad norteamericana. ¿Hasta dónde va a llegar el presidente Trump en sus impulsos de hegemonía, incluyendo el uso de la fuerza en múltiples ámbitos? El espionaje internacional, las operaciones especiales militares fuera de sus fronteras, en México y en otros lugares. ¿Hasta dónde? ¿Y hasta dónde él se vivirá en lo subjetivo y en lo objetivo, apoyado por una sociedad que acepta esa lectura del mundo y ese impulso de dominio a través de la fuerza.
Pues sí, me parece una pregunta muy pertinente. ¿Hasta dónde? ¿Cómo van a acompañar? ¿Cómo van a reaccionar a esto? Y lo mismo lo podríamos llevar para el caso mexicano, ¿no? ¿Hasta dónde la opinión pública mexicana va a reaccionar a muchos de los temas que se están poniendo de frente, como el asunto de los migrantes, la recepción de migrantes de otros países, en fin, habremos de verlo? Muchas gracias, Ernesto, como siempre.
Con mucho gusto, gracias y muy buen día.
Buen día, gracias. Y bueno, por cierto, ya está hablando la presidenta Sheinbaum de estos temas, que ya entró en contacto con Marco Rubio a través del canciller de la Fuente. Hay que recordar que Marco Rubio será el secretario de Estado, ratificado, el primer funcionario ratificado con 99 votos del Senado, son 100 votos ya con la vicepresidencia. Entonces, bueno, por unanimidad, digamos, fue aprobado Marco Rubio, minimizando, me parece, de alguna manera el tema de las deportaciones, diciendo que ayer no hubo tantas como en días anteriores. Seguramente la presidenta tiene datos al respecto, pero creo que lo importante no es si ayer o mañana, es la tendencia, y lo que vamos a ver pues es el incremento de las deportaciones, y ya vamos a ver cómo reaccionan la capacidad del Estado mexicano, tanto del gobierno como de la población, que fue Marco Rubio quien estableció contacto con el canciller. En fin, ya tendremos los detalles un poquito más adelante, que México vive un momento estelar. Bueno, ya, digamos, eso ya está más en el discurso 4T o en el discurso del gobierno, pero bueno, sabremos de ver. Más allá de estelar o no estelar, habremos de ver qué pasa con la relación con Estados Unidos. 7:47. ¿Con qué seguimos, queridos?
Nos vamos con un corte, Mario, Diego. Vámonos rápidamente, pero cuando regresemos vamos a estar hablando con Margarita Núñez sobre este tema también del programa Permanecer en México, que se restablece nuevamente una vez que ya había sido suprimido por el expresidente Joe Biden. Esto con Margarita Núñez, ella es coordinadora del programa de asuntos migratorios. Después vendrán temas musicales, platicaremos ya más a detalle de la mañanera y tendremos más invitados por acá. Quédense que ya volvemos.
Radar 90.9.
Ya no podemos pasar, hijo. No podemos pasar, bebé. No. ¿Qué va a pasar?
Esta mujer acaba de conocer que no podrá depositar una demanda de asilo en Estados Unidos, a pesar de que ya tenía cita para hacerlo esta misma tarde.
De verdad que no lo considero justo. Y todavía, a esta mañana pasaron gente. ¿Por qué no tenemos nosotros la oportunidad de pasar ahorita? ¿Por qué?
Como una centena de otras personas que esperaba desde primera hora de la mañana las puertas de la oficina, Yaledi tenía la esperanza de ser una de las últimas en poder beneficiarse del programa CBP One. Ella cuenta que el programa ha parado de funcionar apenas unos minutos después del último discurso de Donald Trump. Al igual que esta venezolana, otros miles de inmigrantes se encuentran en la parte de México y desde ahora en un terreno desconocido casi totalmente.
Yo creo que eso ya no existe porque ya te metes en la aplicación y ya no abre la aplicación.
En el centro de Ciudad Juárez, Carly Fernández también acaba de recibir un correo electrónico que le notifica la anulación de su cita prevista para el mes de febrero. Ella intenta ahora convencer a su familia para quedarse un tiempo más con la esperanza puesta en que llegará una solución en los próximos días.
Hemos luchado tanto para llegar aquí. Sí, espera un poquito más mi hermano, ya se quiere regresar, ya está cansado tanto luchar con sus hijos para llegar aquí, nada.
En México, la pregunta es ahora cuándo llegarán las expulsiones masivas prometidas por Donald Trump y también cuántas serán.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Bueno, y vamos a platicar de este tema. Lo que escuchamos fue un reporte de Radio France Internacional a propósito de estos testimonios. Porque están pasando varias cosas, esto que hablábamos hace rato con Ernesto. A ver, más allá de si ya empezaron deportaciones o no, como dijo la presidenta, que no fueron tantos ayer, ya están cambiando las políticas y hay dos, por lo menos, cambios muy concretos, o tres, ¿no? El asunto de quitar la prohibición para detener en iglesias y en escuelas, que no es que anunciaran redadas ayer, lo que dijeron es, antes había una limitación que había puesto el gobierno de Biden para que en esos lugares no se pudiera, esa limitación ya la quitó Trump, por lo tanto esta agencia migratoria de Estados Unidos ya puede tenerte donde sea. Dos, el tema de permanecer en México, que ahorita vamos a platicarlo con Margarita Núñez. Y tres, la desaparición de este programa de citas, que sí había disminuido incluso el número de personas que estaban cruzando Estados Unidos, pero le daba cierto orden. Y al darle orden, pues le daba esperanza a la gente. Sí, bueno, yo saco mi cita, espero, sé que un día me van a hablar, voy a darle el seguimiento y ya veo si me reciben en Estados Unidos o no. Pues como escuchamos ahorita en los testimonios, eso ya no está pasando porque ya no funciona ni siquiera la app. Margarita, muy buenos días. Margarita Núñez, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muchas felicidades atrasadas también.
Ah, muchas gracias, Margarita. Oye, a ver, vamos por orden. Si quieres, empezamos por este programa que ha suspendido Trump. ¿Qué era y por qué era importante para la gente, como acabamos de escuchar?
Claro que sí, Mario. Pues básicamente era, digamos, como la operación o la política que ponía en práctica el derecho al asilo en Estados Unidos. Justamente, y ahorita en un momentito vamos a ello, ¿no? En el periodo pasado de Donald Trump, primero se implementó el programa Quédate en México, luego con la pandemia se implementó el Título 42, y digamos, con estos dos programas, de facto, lo que se hizo en Estados Unidos fue cancelar el derecho al asilo, ¿no? Las personas ya no tenían la posibilidad de presentarse en territorio estadounidense y pedir asilo. Y entonces el gobierno de Biden, digamos, después de una estira y afloja, empezó a reinstalar este derecho con ciertos mecanismos. Y justamente sacaron esta aplicación, CBP One, para que las personas pudieran, por medio de la aplicación, llenar un formulario y solicitar una cita para presentarse en los puertos de entrada de la frontera de México con Estados Unidos, los puertos de entrada oficiales donde están pues los agentes de CBP, los agentes de la patrulla fronteriza, y digamos ya presentando su cita, cumplían, digamos, los agentes les dejaban pasar y con esto ya cumplían el requisito que hay, que es muy importante decirlo, ¿no? El derecho al asilo en Estados Unidos es efectivo en tanto las personas estén en el territorio estadounidense, ¿no? La ley de Estados Unidos establece que los dos requisitos fundamentales para solicitar asilo es, uno, que las personas estén en territorio estadounidense, y dos, que lo manifiesten a una autoridad, ¿no? Que le digan a una autoridad, necesito protección, necesito el asilo, no puedo regresar a mi país porque mi vida está en riesgo. Entonces, esta aplicación y este sistema de citas, digamos, online, era una especie de fila de espera por medio de la aplicación, en el que las personas progresivamente iban obteniendo sus citas, iban presentando en el puerto de entrada y ya una vez en territorio estadounidense, entonces podían ejercer su derecho a solicitar asilo. Y pues básicamente, pues sí, desde el lunes prácticamente a las 12 del día de la hora de México, ¿no? En cuanto terminaba la ceremonia de inauguración en Estados Unidos, las personas empezaron a, digamos, entraron las últimas personas que tenían cita a las 11, 11 y media de la mañana de lunes, y después de eso los agentes de la patrulla fronteriza les empezaron a rechazar, y como lo escuchamos en los testimonios ahora, las personas empezaron a quedar sin saber qué hacer, porque la aplicación ya no funcionaba, porque les decían que sus citas fueron canceladas, a otros les salían que sus citas habían sido reprogramadas, en fin. Durante el transcurso del día tuvimos pues más información y finalmente el aviso oficial de los agentes en los puertos de entrada era que se suspendía ya de manera definitiva el uso de esta aplicación.
Entonces, ese es un carril que ya está pasando. Es importante lo que nos acabas de explicar sobre las implicaciones para quienes están en este proceso. Y luego, ¿cómo se combina con el tema de permanecer en México, que también entiendo es de la primera del primer periodo de Donald Trump, que también había sido modificado con el presidente Biden, y qué es lo que se retoma y por qué es importante también para nuestro país?
Claro que sí, Mario. Pues mira, digamos que lo que ha sucedido eso desde el periodo anterior de Trump luego con Biden y bueno, ahora regresa con mucho más contundencia, es que México se ha convertido en este territorio, por un lado, de espera de las personas que quieren llegar a Estados Unidos a solicitar asilo, y por otro lado, de recepción de las personas que fueron ya expulsadas por Estados Unidos. Y lo que implica el programa Quédate en México es que las personas que ya habiendo superado todos los obstáculos posibles del tránsito desde sus países de origen, habiendo logrado llegar ya a territorio estadounidense y logrado ya empezar un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, o sea, personas que ya son de manera, digamos, formal solicitantes de asilo, que ya tienen un juicio, porque en Estados Unidos el asilo se lleva ante jueces migratorios, ¿no? A diferencia de México, que es un proceso administrativo. Allá se empieza un proceso ante un juez. Entonces, digamos, las personas que ya están en ese proceso ante el juez son obligadas a esperar en México. Entonces, durante lo que dure su proceso, tienen que estar en México, literalmente, como lo dice el nombre, tienen que permanecer, quedarse en México, y solamente se pueden presentar en el puerto de entrada de Estados Unidos con los agentes de CBP el día que tienen su fecha para presentarse en la corte. Entonces, los agentes de CBP, como funcionó las dos veces anteriores, es que se presentaban las personas, los agentes de CBP los trasladaban a la corte, tenían su audiencia y terminando su audiencia los regresaban a México. Y entonces, digamos, son personas que ya están solicitando el asilo en Estados Unidos, pero que sus procesos lo llevan en México. Y lo que habrá que ver cómo opera de manera muy concreta en esta ocasión, pero creo que podemos anticipar que será muy similar a la segunda vez que se implementó este programa, que fue cuando estaba Biden, porque bueno, hay que recordar, primero se implementó en 2018, se negoció entre el gobierno de México y el del gobierno de Estados Unidos, ahora por declaraciones posteriores de personas cercanas al gabinete de ese entonces, de Trump, sabemos que Marcelo Ebrard viajó a Estados Unidos y negoció este acuerdo en 2018, se implementó, y luego cuando llegó Biden, una de sus promesas de campaña era quitar este programa, y cuando llegó lo quitó, pero aquí empezó una pelea legal entre gobiernos estatales y el gobierno federal, porque los gobiernos de Texas y de Missouri demandaron al gobierno de Biden por haber quitado el programa, y por un momento obligaron, bueno, lograron una resolución en las Cortes de Estados Unidos que obligó al gobierno de Biden a volver a instalar el programa. Entonces, en este segundo periodo de implementación que fue durante Biden, el programa estuvo operando al mismo tiempo que el título 42, que básicamente el título 42 lo que hacía era decir que por la pandemia las personas tenían... no podían presentarse en la frontera, no se podía solicitar asilo, y entonces, digamos, solo casos muy excepcionales donde los agentes de la patrulla fronteriza consideraran que de verdad las personas estaban en un peligro inminente de ser regresadas a México, se les daba, digamos, un proceso de asilo, y entonces eran puestas en el programa de Quédate en México. Entonces, muy probablemente lo que vamos a ver ahora es un funcionamiento muy similar por esta orden, o bueno, esta declaratoria de emergencia en la frontera sur, ¿no? Porque para efectos prácticos, esta declaratoria de emergencia lo que va a hacer es lo que hizo el título 42, decir que hay un estado de excepción por diferentes razones, en ese entonces la pandemia, ahora... por esta declaración de que Estados Unidos está siendo invadido, ¿no? Como si estuviéramos en un periodo de guerra, es un poco distópico, pero así es. Y entonces, digamos, de manera muy concreta, el derecho al asilo va a estar prácticamente suspendido, y esto les da la autoridad a los agentes de la patrulla fronteriza de expulsar prácticamente de manera inmediata, como sucedía igual con el título 42, a las personas sin importar su nacionalidad, hacia México. O sea, es decir, no había procesos de deportación siguiendo todo el debido proceso que implica un proceso de deportación. Entonces, las personas muy probablemente con esta orden de emergencia pues van a poder ser detenidas y regresadas a México, y solo en casos pues donde por ciertas circunstancias los agentes consideren que no les pueden expulsar de manera tan inmediata y que tienen que escuchar las peticiones de asilo, pues probablemente entonces estas personas sean, digamos, ahora sí puestas en este programa Quédate en México y empezarán sus procesos de solicitud de asilo, pero los llevarán desde México, ¿no?
Bueno, oye, y finalmente, Margarita, y este es un tema que vamos a seguir platicando, ayer estuvo con nosotros el rector Luis Arriaga, recordando algunos de los trabajos que han hecho desde el PRAMI y otros programas sobre la militarización de la gestión de la migración y los riesgos que eso tiene para los migrantes. Aquí hemos señalado una y otra vez que sigue siendo el titular de migración el que era responsable cuando murieron 40 migrantes en un incendio en una estación migratoria. Y no solamente lo dejó el presidente entonces López Obrador, sino que lo ha dejado en el cargo la presidenta Sheinbaum, quien dijo que llegaría alguien más, pero pues que en unos meses más, y no sabemos cuándo habrá de ocurrir eso, porque en los hechos sigue ocurriendo, sigue despachando a la misma persona. ¿Cómo estás viendo la respuesta o los anuncios del gobierno mexicano frente a esto que nos estás contando?
Claro que sí, Mario. Ese es, creo que el punto, al menos para nosotras desde el programa y pues de quienes estamos en México, de mayor preocupación. De hecho, nosotras hicimos también una investigación sobre la versión anterior del CAT en México y publicamos un informe recogiendo pues más de 45 entrevistas a personas que estuvieron en este programa pues hace algunos años. Y ahí es donde estamos más preocupadas, ¿no? Porque lo que todas las investigaciones, incluidas la nuestra, que se hicieron sobre este programa en años pasados, pues daban cuenta de las condiciones, no solo, digamos, de falta de acceso a derechos, de falta de regularización migratoria, falta de acceso al trabajo, a la salud, etcétera, que enfrentaban las personas en el programa Quédate en México, mientras esperaban sus procesos viviendo en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Matamoros, en fin, sino incluso las condiciones de violencia y de violencias muy graves, ¿no? Nosotras documentamos de todas las personas que entrevistamos, el 92% habían sido víctimas de delitos como secuestro, tortura, extorsión, mientras esperaban sus procesos de asilo del lado mexicano, ¿no? Hay investigaciones de Human Rights Watch que señalan esto, ¿no? Que las personas eran sistemáticamente secuestradas cuando eran regresadas a México. En fin, las condiciones en México son terribles para las personas y la realidad es que las personas pues van a seguirse quedando en nuestro país, ¿no? Tal cual como se llama la política. Entonces, por más de que estamos viendo, pues sí, estos anuncios por parte del gobierno federal sobre la recepción de las personas deportadas, sobre todo los programas de bienestar para las personas deportadas, en fin, estos programas pues están hasta el momento solamente enfocando en las personas mexicanas que van a ser regresadas, ¿no? Y esto no incluye a ninguna persona puesta en MPP, o al menos esto no ocurrió en las versiones pasadas, ¿no? Porque digamos, eso sí sería pues una violación flagrante al derecho al asilo, que una persona mexicana solicitando asilo en Estados Unidos espere en México. Entonces, ninguna de estas políticas que ha anunciado, o de estas medidas que ha anunciado el gobierno federal en México, atiende a las personas que estarán bajo el programa Quédate en México, ni a las personas que serán deportadas de otras nacionalidades, y aquí es donde hay una carencia y una deuda del Estado mexicano con las personas migrantes muy importante, justo pues porque no se les garantizan condiciones mínimas. Ya no hablemos, como decía hace un rato, de derecho al trabajo, derecho a la salud, etcétera, sino condiciones mínimas que no pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas, ¿no?
Bueno, pues ahí está el tema y habremos de seguir día a día, semana a semana, por supuesto, lo que pase con estos asuntos. Margarita, te agradezco como siempre la información.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Gracias, es Margarita Núñez, coordinadora del programa de asuntos migratorios, el PRAMI, y vámonos con información económica.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que los trabajadores mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos representan 4.75% del mercado laboral de aquel país, de acuerdo con información del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, el CEMLA. Esto como contexto por este tema de la migración y las medidas que representa la llegada de Donald Trump a la presidencia, para en algunas actividades como el sector agropecuario y de la construcción, los porcentajes ascienden a más del 16 y 14% respectivamente. Les cuento también que las estimaciones para la primera reunión del año del Banco de México apuntan a un recorte de 25 puntos base. Sin embargo, más instituciones ven ahora un ajuste del orden de 50 puntos base de acuerdo con la encuesta Citi de expectativas. Al cierre del 2024, la tasa de referencia se ubicó en 10%, por lo que la decisión del 6 de febrero próximo podría llevar a un nivel de 9.75 a 9.50%. México sería la principal economía latinoamericana afectada por la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos, limitando su crecimiento así a un escaso 0.6% en el 2025. Así lo advirtió este pasado martes Alfredo Coutinho, director de análisis económico de Moody's Analytics para Latinoamérica. En este marco, Moody's prevé una desaceleración significativa en el comercio exterior mexicano, tanto en exportaciones como en importaciones, y que la incertidumbre impacte negativamente en la relocalización de las cadenas de suministro en el país. Y finalmente les cuento que esta mañana un dólar nos cuesta 20 pesos con 54 centavos y un bitcoin tiene un valor de 104.900 dólares. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente día.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.